Come on.
Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex.
Es la mañana. Es radio.
People at home or in a crowd. It keeps coming up anyhow. Don't decoy, avoid, or make void the topic. Now we talk about sex on the radio and video shows. Anything goes. Let's tell it like it is and how it could be. How it was and of course how it should be. Those who think it's dirty still have a choice. Pick up the needle, press pause.
Bueno, vamos a ver, Barili, ¿cómo presentamos a este hombre extraordinario?
Yo creo que no le presentamos, ¿no? Porque ya le estamos viendo.
Imanol Arias. Es parte del paisaje de la vida española desde hace, qué sé yo, 40, 50 años.
Si tú dices Imanol, es Imanol Arias.
Sí, Imanol.
Esto es el éxito, ¿eh?
Esto le joroba mucho a Imanol Uribe, pero es así.
No, es así. O sea, a mí que no me cuenten historias.
Es así, claro.
Qué ganas tenía de que vinieras a Radio Imanol. Bienvenido.
Buenos días, Ayunta. Buenos días.
Bueno, que estuvimos, Andrés y yo, viéndole la semana pasada, el día del estreno en los teatros del Canal de Madrid, viendo, pues eso, La vida a palos, que es que la no gran es reentré.
Y que no es autobiográfica.
No es autobiográfica. No, del todo, ¿no?
Pero a mí es lo que me gusta. La gente en España que dura tanto tiempo es porque dura a pesar de,
Como
todo.
Castigo, dice.
No, el éxito gente, como castigo. El éxito como superación de los que quieren que te hundas. Sí, yo imagino que en los últimos años habrás tenido que hacer muchas veces el ejercicio de ¿vale la pena seguir? Y ese momento de duda, dice, bueno, ¿vale la pena seguir? Porque yo lo valgo, como dice esto, because it's me. O, y además, porque ese hijo que quiere que yo me hunda, no lo va a conseguir.
Hay algo también del paso del tiempo, ¿no? Y de la vida, y cuando te encuentras en circunstancias muy comprometedoras, lo último que se te ocurre y lo último que piensas es cómo hacer también para seguir viviendo y estar bien, cómo hacer para cumplir con mi forma de vida dentro de este marasmo. Y hasta que caes en eso, es una pelea casi de gladiador. Luego llega un momento en que dices, y día a día, ¿cómo se va viendo esto? ¿No? ¿Cómo evoluciona?
Si lo vives día a día, mejor.
Sí.
El problema es que hay momentos que siempre son malos, que
y
hay
no
que atravesar.
Sí,
pero el que vale, al final sale adelante si sabe resistir. Siempre decía Cela, en España el que resiste vence.
Sí.
Pues a Imanol le ha tocado resistir en estos años, todo lo ha habido y por haber, pero vencerá, porque además el que vale, vale si tiene fibra para resistir, claro.
Claro, y si te quedas moralmente tranquilo y bien dentro de...
Tú estás a gusto y haces lo que te gusta hacer y lo que haces bien, lo demás no tiene importancia. Bueno, ¿y cómo ha sido esta vuelta al teatro?
Después de 25 años. Yo recuerdo, fíjate, que yo fui a ver Calígula hace 25 años, ¿no? ¿Son?
Sí, eras una niña.
Era una... Gracias, sí.
Ya entendías esa cambio.
Es como Gary Cooper.
Ella ya entendía,
¿verdad?
Desde luego, una abuela...
Una
abuela,
vez, por favor.
Perdona, una abuela no eras. Hace 25 años,
no,
vamos.
No, pero es el tono.
Sí.
La voz.
Sí.
Pues era una niña y me encantó.
Además, Calígula.
Calígula, sí. Gran montaje.
Cuando estaría naciendo Imanol o cosas así, que yo era un crío en mi pueblo, que hacía un anuncio de Estudio 1, y no sé si era Carlos Lemos o quién era, uno de los grandes del Estudio 1, que hiciera una versión de Calígula.
José María Rodero.
Claro,
y de Calígula.
Claro.
A la historia, Calígula. ¡Bum! Y rompía una especie de cáliz contra un espejo.
Sí.
Yo decía, qué barbaridad, un espejo, con lo que vale un espejo. Me preocupaba, claro, cuando cada día tendrán que romper un espejo.
Cuando hice la versión con Tamayo, la hicimos en España, la hicimos en Mérida y luego en 30 ciudades, casi todas en plazas de toros, cuando Tamayo llevaba los festivales de España.
Sí.
Íbamos la compañía, yo me compré un coche, la compañía en un autobús y detrás un camión con espejos.
Claro.
Porque rompíamos un espejo de 3 metros de ancho por 3 de alto.
Es que era la gracia de la cosa.
Hombre, es que es una de las grandes escenas, ¿no?
Ahora Tarragona no se rompió, por ejemplo, con la humedad. Yo venga a tirar el... Y ya era como un circo en el Teatro Romano en Tarragona. Y venga a tirar el acero aquel contra el espejo y no se rompía. Hasta que no se rompió, la gente no irrumpió, no se acabó la función.
Claro.
Y yo ya mandé a un espectador, ¿quiere usted subir, por favor?
Todos,
a ver si rompe
la historia. Sí, que se rompa.
Bueno, pues 25 años después vuelves a los teatros del canal con este La vida a palos y es un gustazo verte. Yo quería saber cómo te has sentido al volver a pisar tablas después de tanto cine, tanta televisión y tanto de todo.
Un actor en dos dimensiones todavía. Estoy como espurrinchando para la tercera dimensión, ¿no? Es una gozada, es maravilloso realmente hacer un concierto diario, tener una cita diaria con todas las...
Porque es teatro concierto, es un montaje muy muy especial, ¿no? Donde
premisas que tiene de una obra, un autor que te la cede con toda la caléndula y la mala vida por delante como arte, ¿no? Tienes que hacer esto porque mi familia va a quedar muy cortica. Tú tienes que hacer esto, cobarde, y yo, pero no le encuentro la estructura.
Poniendo la voz del personaje.
Y él era que era un recitador, además un hombre de radio. Un letrista, lector empedernido, culto, liberal, altivo, era un personaje. Y esa herencia, hasta que un día se cuadra y se hace, va y viene, y se murió además, con lo cual sentí una llamada, pero sin mucho dolor, sino esto hay que hacerlo.
Uh-huh.
Y después de tanta televisión y de trabajar diariamente, incluso compaginándolo, porque todavía me quedan algunos días de Velvet, es una maravilla. Yo estoy deseando que lleguen las 8 de la tarde, me pongo mi pañuelo...
Y descanso.
Y descanso ahí un poco. Y además la gente sigue yendo al teatro, Federico, es increíble. Muy
bien. Bueno, los teatros están llenos.
La famosa crisis del teatro, bueno, que lleva unos 3.000 años en crisis y cada vez abren más teatros. Una época en que se cerraban.
Sí.
Ahora no dejan de abrirse, se abren hasta en las cocinas domésticas, se han abierto.
No, y además
teatros.
Es cierto que la actividad teatral que hay en España, yo es que creo que es una de las mejores del mundo,
sí,
¿no?
Sí.
Es que hay grandísimos textos, directores. Carlota Ferrer dirige esta obra, que es una mujer de rompe y rasga, ¿no? Porque está ya, ha presentado diversos trabajos.
Me encanta.
Vimos Blackbird hace poco, ¿no? Con Irene Escolar y también La casa de Bernal Dalba.
Y un espectáculo con Olga Pericet, la bailadora que anda por Europa, que es increíble como buscando la esencia del flamenco, cómo crea un espectáculo que entiendan en todo el mundo. De alguna manera también esa es la pretensión. El flamenco sí es muy hondo, es muy particular y es muy, muy nuestro y de muy pocos. Sin embargo, los intérpretes que han mezclado y que han salido por el mundo, Paco de Lucía, hasta el Cigala, la propia esencia de la tragedia de Camarón, hace que eso cobre una dimensión que es muy española, porque tiene un lenguaje propio que no se malgasta y que no se toca, y además es sentido como la vida. Entonces, en un país como el nuestro, sentir la vida, yo creo que ese es el...
Bueno, yo pregunté el otro, he preguntado antes, digo, oye, Ayanta, ¿cuántos Goya le han dado a Imanol? Dice, ninguno. Como que no le han dado un Goya por El Lute.
No.
Porque El Lute, segunda parte, es de las mejores películas.
A mí me gusta mucho
español.
La segunda parte también.
La segunda parte,
es
esa es la realmente buena, buenísima. Y ahí es una obra maestra de interpretación. Porque además el personaje, yo conocí a Lute de verdad. Y es crear un personaje de una persona que no tiene tanto interés.
No,
o sea, es una creación de un actor. Ya digo, yo en ese momento cuando yo vi a Lute estaba publicando en Diario 16 artículos que me enteré de Pedro J. de Eleuterio Sánchez Rodríguez. Horribles, nada más que tenía que corregir y tal, era una cosa penosa. Y yo vi el Lute en Barcelona y la volví a ver en Madrid, en la segunda parte, que es la que a mí me gusta. Pero yo estaba convencido que ese año te habían dado pues los premios que den aquí en el cine. Resulta que no te han dado ni ese... ni ninguno.
No, gané San Sebastián nada más con El Lute y un festival en Italia. No, yo he sufrido de todo.
¿Qué pasa con los Goya? Es que no se lo han dado a Aitana, no se lo han dado, bueno, a los Max no se lo han dado, ni ha estado convocada
Lolita
sí. Después la Plaza del Diamante.
O sea, el decía Fernán Gómez que lo peor de los Goya es que solo se lo podía llevar uno, que entonces pues que para eso que no iba. Que ya estaba hecha la película.
Estaba hecho y el premio.
Yo que sí he colaborado mucho en los Goya, he sufrido de todo en los Goya, he vivido momentos. Los Goya siempre han servido para premiar a una persona que todos los compañeros consideraban. Yo el año del Lute coincidí con una corta pero increíble interpretación de Alfredo Landa en El Bosque Animado. Y me lo robó.
Bueno, que era en el mejor sentido. Despedida.
Sí, claro. En el mejor sentido,
sí,
de la
estaba
palabra.
Ya...
Me
sí.
acuerdo que en San Sebastián, él también estaba y pensaba ganar. Y cuando yo gané en San Sebastián, me miró y me dijo, Alfredo, que tenía un carácter tremendo, me dijo, el Goya me lo llevo yo. Y sí, se lo llevó.
Es una muestra de humildad.
Bueno, se lo cedemos con amor.
Es muy humilde esa explicación, porque ha habido muchas películas después, ¿no? Ha habido películas con Almodóvar, ha habido exitazos de taquilla como Anacleto, que mis hijos se mondan de la risa con esa interpretación.
Bueno, pero las comedias en los Goya... No,
nada. No sé yo. Las comedias y los éxitos de taquilla. Sí. Parece
claro.
que eso no se
Mira,
premia.
A lo mejor es una película que no entienda nadie, que suceda en un submarino, a ser posible a oscuras, y que lo hablen en una mezcla de vasco y gallego arcaico con algún toque de catalán. Es decir, algo absolutamente ininteligible.
Vamos a ver, ¿cuánto hace que no ves una película que te gusta? Seamos sinceros también. Federico.
Película que me gusta.
Lector empedernido, cineasta, sí. Ahí, claro.
Pues mira, la última que me ha gustado, he vuelto a ver bailando, Cantando bajo la lluvia. Porque cuando estas se empeñaron en que Bailando con las estrellas, esta
no,
cosa horrible.
No, La La Land.
La La Land.
Bueno, no es una cosa horrible, Federico.
Bueno,
o sea,
digo, vamos a ver, vinieron mis hijos a darme la paliza. Digo, vamos a ver, un musical, de verdad, que además casi funda el cine sonoro, es Cantando bajo la lluvia. Sí. No hay una sola canción, no hay un solo minuto. Hay pocas películas así, hay 10 o 12 películas. Yo veo continuamente las mismas películas. La última que volví a ver y me gustó hace una semana fue En la línea de fuego.
¡Ay, qué maravillosa película!
Porque por ver a René Russo, la relación de René Russo con Clint Eastwood, el zumbao, el asesino Malkovich, siempre hace ello, Malkovich es exagerado. Pero el papel de ellos dos como pareja, como novela rosa, es absolutamente maravillosa. Y además la ves una y otra vez, están perfectos.
Pero si has visto cine español recientemente.
Pero, ejemplo, La Isla Mínima, ¿te gustó?
Me encantó La Isla Mínima. Sí. Y en cambio ayer, por vuestra culpa, empecé a ver Paquita Salas, segunda temporada.
¿No te gustó?
No. O sea, esa autocomplacencia del cine español. ¡Qué listos somos! Y ahora nos vamos a reír de cuando hacemos coaching. ¡Ah! De verdad, es estomagante. O sea, a la persona medianamente civilizada le repele esa autocomplacencia.
Una pregunta con todo el respeto.
Mira, te va a hacer la ¿no entrevista de Manolo no, a ti,
no,
Federico.
¿No crees que a veces nos pasa, y en nuestra generación mucho más, frente a una nueva forma de humor o de enfrentamiento a los medios que pasó con Almodóvar, tardamos en entrar? Aunque luego eso cala en la sociedad. Porque también, si nos fijamos, el medio en el que se sale eso, los medios que tenemos son medios que se parecen cada día más a Paquita Salas.
No creas, mismos, pero a mí me gustaba, Pepi, Lucy, Bom y otras chicas del montón y me gustó la primera vez y me sigue gustando ahora. Y había mucha más libertad y era más rompedora y tenía más gracia y más clase.
No, más libertad, sí es verdad.
Pues eso, pero si es que se nota, miedo. Si es que son guiones que los ves venir, si antes de que te hagan un chiste ya sabes de dónde viene. Vea, Verónica Echegui, mira que puede ser una buena actriz. Pues salía una actriz diciendo, me cago en España. Mira, eso ni como chiste. Pero se creen que es un chiste. Esta es la tragedia del cine español. Es que creen que eso puede ser un chiste. No tiene ninguna gracia.
Luego,
para la
verdad,
mayoría de la gente no tiene ninguna gracia.
Digo, en un momento que de la función, dice el personaje, hablando con una especie de dulcedad ecuatoriana, con una belleza exuberante que le roba el corazón al flamenco.
Bueno, vamos a decir su nombre porque es que
sí,
es
Guadalupe
divina,
Lancho.
¿No? Guadalupe Lancho,
sí,
que
sí,
voz
canta.
Tiene, que
viene de México de hacer el Hombre de la Mancha.
Sí.
Y en un momento dice, llévame a tu país. Y le dice el tipo, hombre, España es una vieja puta y desdentada. Tampoco es una cosa, porque España es vieja y, hombre, lo de puta...
Depende, hemos tenido que pasar por muchas cosas.
Bueno, sí, ahora a lo mejor es demasiado ojo nueva.
Ahora no, porque sin su consentimiento imposible. Pero
y la gente no se ríe.
No, pero...
Es verdad que...
No,
ninguna gracia.
No,
primero,
no es como gracia.
No es vieja, es antigua. Sí. Segundo, no es puta, un poco arrastrada, sí. Y desdentada, arrastrada, sí. Pero desdentada. Pero si nunca han tenido los españoles mejor dentadura que ahora. Si parecen todos los jóvenes americanos, tienen unas dentaduras perfectas.
No, este estaba hablando un poquito antes, claro.
Pero en general, esta cosa de hay que hacer los chistes consabidos sobre lo que supone que se van a reír. Todo es el Bueno, esta bueno, cosa del club de la comedia.
A la hora de la verdad, tiene mucho más éxito una serie como Cuéntame, que se sienta toda la familia a verla, que una serie como Paquita Salas, que yo defiendo.
¿Cómo vas viendo en Cuéntame, que tú eres como parte ya de eso del paisaje, Cuéntame, ya, cuando van haciéndose mayores los niños? ¿Eso cómo lo vives?
Eso es... tengo una doble sentimiento familiar ahí. Por un lado me asombra la cantidad de padres que se parecen a mí. Hay algo de transformismo, sí, a lo largo de los años.
A ti no,
que son
a tu personaje. No, es que yo creo que él, ¿sí?, ha tenido un desdoblamiento,
¿sí?,
de personalidad.
Sí, bueno, totalmente.
A mí es Alcántara.
Pues, si mi padre supiera la cantidad de padres que se parecen a lo que yo digo que era él, sí, era impresionante. Y luego verlos crecer. Mira, el caso de Ricardo Gómez. Hemos creado un monstruo en el mejor sentido de la palabra. Es un tío con una cabeza, un talento. Y ahora además deja la serie, o sea, es un hombre consciente que dice, bueno, por un momento,
hasta aquí,
he llegado hasta aquí, tengo un cambio de edad, estoy haciendo teatro, estoy haciendo, y hace esa salida.
Pero
que
solo quedan
que
dos
deja,
temporadas, y la deja ahora.
Dos temporadas, posiblemente.
Pero sí, también
nos
le pasó
han,
a
nos han mandado
Vicedo,
firmar,
¿no?,
dos temporadas. Lo que pasa es que hay una compra internacional muy gorda que puede suponer una tercera, como cierre. Que se supone que podría ser... Yo cada vez que hablo de esto me echan de televisión, ¿sabes? Pero como en televisión no hay mando, pues claro, sí, parece que soy el presidente de la corporación.
Bueno, de hecho, es lo más parecido. El elemento
pues
de continuidad institucional.
Pues te votamos, Imanol, te votamos como
una
presidente.
Hombre, vamos, vamos.
Y resulta que quieren terminar en el 92. Barcelona 92 y Sevilla. Qué bueno que sí, puede ser un momento en que España cree que hace un...
Bueno, una, es que menuda imagen que tuvo. Venga, pero mira, ahí, por ejemplo, empieza... una de las grandes películas españolas que he visto, Grupo 7, en La corrupción de Sevilla 92. Uh-huh. Es decir, eso es hacer cine, bueno, es al que, hilo de que, las cosas.
Es, ¿eh?, que además la gente no es muy consciente, pero aquel grupo de la Costa del Sol, la prensa lo seguíais porque era una cosa de locos. Aquí.
Bueno, es que
la prensa
todo,
lo seguíais con fervor, ¿no? Todo.
Yo recuerdo, hicimos el programa el 1 de enero con Antonio Herrero, que murió poco después. Lo hicimos en el pabellón de los descubrimientos, la torre que era una torre de 8 pisos de los medios de comunicación, porque aquí allí se metió dinero, bueno, se derrochó dinero. Y entonces estaba con Tamames y no sé qué otro en la tertulia. Y entonces dice Antonio, vamos a ver, Federico, ¿qué es lo que ves? A ver, cuéntanos, que nos están, esto no se retransmitía, nos están oyendo ahora en toda España, ¿qué podemos decir que se ve aquí, en este enorme espacio de la Expo 92? Yo, pues mira, yo lo que veo es corrupción. Porque aquí hay hoteles en un sitio donde no hay actividad turística. Aquí hay empresas que no van a tener ningún tipo de cosa que comprar ni que vender. Estos son todo casas que han hecho para llevarse la comisión los que la han hecho. Entonces Tamames, que a pesar de economista, tiene chispa, dice, mira Antonio, esto es la Isla del Tesoro. Y es exactamente lo que fue. Unos años después hemos hecho el programa allí, los hoteles están todos cerrados, las empresas nunca llegaron a abrir, y es más, puentes ardieron, porque encima había un gafe notorio que hizo arder puentes de hierro y cemento, ardieron. ¿Cómo puede arder? Pues ardieron. Y la carabela salió, zarpó, ¡bup!, y se dio la vuelta.
Como antaño, Federico, ¿no?
O sea, antaño, con unas cáscaras de nuez llegaron a América. Sí. Aquí sale una carabela que llevaba todo instrumentos de navegación y nada más salía, hace ¡bup!, y se da la vuelta. Quiero decir que... Pero a mí lo que me interesa de Imanol es la supervivencia de la persona en el personaje. Y tú eres una persona. Es que nos hemos conocido llevando nuestros niños de un año y esto une tanto.
El Parque de la Fuente del Berrón.
Y en Pollensa.
Con Aute.
Paseando allí, íbamos con mi primer hijo, su hijo, y estábamos ahí, eso une mucho. O sea, con el niño que no sabes, con el chupete que
eso
vas
y que
a hacer.
Te fascinaba que viera todo el tour, toda la etapa, todos los días.
Claro. Decía,
hombre, es que eso es fascinante.
Pero no es lo mismo. A Federico le pareció demasiado largo aquí.
Bueno, es que el final. Si es que yo era partidario en esa época. Decir, pero hombre, es el único deporte en el que el animal va arriba. Sí. O sea, pero hombre, el final sí, pero bueno, y él no, seguía todo. Y nos comentábamos, pues eso, los biberones, la leche del niño y el tour. Pero cuando te has convertido en un personaje, en tantos personajes, y al final, como actor, ya no sabes muy bien en qué personaje eres, ¿dónde queda la persona?
Hay algo en nuestro oficio que nos no terminamos cuesta mucho, ¿no? Porque haces muchas cosas, haces humor, personajes, no terminan de colocarte en un lugar ni siquiera en la cultura. Y al final, a los que nos ha ido bien y hemos tenido éxito, el personaje propio nos devora por mucho que no queramos. Yo he sido toda la vida, de verdad, con buen son, con todo el respeto, siempre intentaba salvaguardar un poco, que el intérprete, para poder hacer personajes, mi vida no me parecía tan interesante, salvo que me ha tocado una generación, que ahora yo me considero un poco ya como un jarrón chino también, una generación en la que había momentos en la que nos sentíamos con la obligación de decir cosas y de hacer cosas. Uh-huh. Sabiendo que eso engorda a un personaje histórico en un país que va a una velocidad tremenda, que te devora. Y uh-huh. al final llega un momento y viene alguien y dice, no, no, si usted es malo. Y tienes que decir, yo no soy ejemplo de nada, me voy a dedicar otra vez a lo mío. No he sido un hombre feliz con cierta utilización. Es decir, había cosas de mi vida que yo no entendía por qué generaban tanto interés, ni por qué se me asediaba tanto en bobadas, y en cosas importantes no tanto. Pero bueno, eso
pues porque
eso
sales en la tele.
Claro,
esa es una cosa muy envidiosa.
Claro, me cuelo, y además sin permiso, a las 10:00, casi las 11:00 ya, sí. más tarde, en la casa de la gente, y entonces, bueno. Y hay que aprender a aceptar eso. Y incluso...
¿Pero tú te has perdido el respeto o te has tenido que tomar respeto a ti mismo para subir a todas las crisis, a todos los problemas?
Yo siempre he creído que tengo tiempo por delante para deshacer entuertos. Y lo que cuando he tenido problemas, y el último problema es el más aparatoso por lo que te transforma la vida, lo primero que hay que reconocer es yo no soy mal tipo. Yo no tenía esto en la cabeza así. ¿Cuál es mi responsabilidad? Y es atajar mi responsabilidad. Y ahora, en este momento, que he atajado mi responsabilidad, incluso he ganado 2 años. Hay 2 años que el Supremo ha dicho que se me ha tratado mal. Sí, luego también las cosas van y vienen.
Toda la vida, pero tú no te acuerdas de Lola Flores. Sí. El terror fiscal en España, que lo inventa Borrell con Lola Flores, debía 60 millones de pesetas, 300.000 euros en 30 años de carrera. Y la sentaron en los telediarios durante 3 meses. Terror fiscal es en los famosos. Y así aterrorizan, creen ellos. La recaudación directa no sirve para nada, para nada. Todo el dinero fiscal es exclusivamente recaudación indirecta, más del 90%. Los impuestos directos son un mecanismo de terror para el ciudadano. Y para aterrorizar, controlar políticamente, hay que escarmentar con famosos.
Y la posesión de datos de la que tanto se habla ahora no se respeta.
No hay datos, los filtra Hacienda. En cualquier país, el ministro de Hacienda estaría en la cárcel.
Sí,
o sea, Montoro estaría en la cárcel.
En 2009 en el Supremo, no, eso no,
eso no, eso no trasciende.
Que
claro.
Simplemente es un dato más. En ese momento, yo lo que sí me doy cuenta es que no era muy ejemplar, que me iban a poner a caldo. Y que además había unos ciertos medios que creen que tener una altura moral. A mí se me ha juzgado porque públicamente, porque en el 98, de dinero mío pagado a Hacienda, compré unas acciones de Johnson & Johnson, que resulta que la compañía tenía un testaferro en Panamá. Sí. Y un hacker entra en esos papeles, al hacker se le pagará en A, supongo, claro,
sí,
todo declarado.
Sí, sí, es típico de los hackers.
Sí, es lógico, claro. Sí. Y alguien dice que legalmente no es ilegal, pero que moralmente alguien que le haya ido bien a un país que está apretado, está
que hay que escarmentar. Sí. Dice, ¿cómo es posible que le haya ido bien y haya comprado algo? Dice, porque era legal. ¡Uy! Sí, eso ya, no es
pero moralmente.
Moralmente. Y llegan los inquisidores morales.
Claro.
De todos modos, hay un antes y un después también en tu vida, ¿no? Porque hay toda una un resurgimiento de otro Imanol,
claro,
pero
¿no? Claro, cuando...
Por lo que yo he podido escuchar en tus palabras.
El cariño de la gente, sí. Yo creo que ha existido siempre.
Sí, sí, muy pocas veces pasa el cariño, o al menos el saludarte y decirte, bueno, que te vaya bien, a ver si solucionas lo tuyo, eso es lo máximo que un día una gitana a la que me venía con el laurel, yo ya me salía del abogado, venía con el laurel y con el romero, que a mí me dan miedo. Yo hago una gitana así de estas tremebundas y me da miedo, y entonces no tenía tiempo de pararme y le di una moneda y le dije no me leas nada, y un señor inmediatamente después dijo, eres un delincuente, ya lo sabía yo desde que hacías publicidad de coches de lujo, que yo nunca lo he hecho, pero bueno,
alguien, pero eso es
alguien
igual.
Que, sí, alguien que le dio. Y entonces la gitana se giró y empezó a decirme cosas tremendas. ¡Ladrón! ¡Eres ella misma! ¡Eres un ladrón!
¿La gitana?
Sí, la gitana.
Por darle
menos,
limón.
Menos ese que yo casi lo tomo, yo creí que era una cámara oculta. Lo tomo como una cosa.
Y eso que no has estado en esa línea de actores muy posicionados y muy marcados, que parece que son los que mueven el mundo y que luego en realidad...
A eso no lo escoge Hacienda.
Efectivamente, no has estado no en esa Hacienda. Cuña metido.
Yo un día me di cuenta que tenía pocas razones para la ira. Y que las circunstancias y ese trabajo no se puede... yo no soy un activista, de por sí. Tengo una catadura moral más suave, más de entender la vida. A mí me gusta el país en el que vivo, me gusta mi idioma. Y voy a Bilbao y se me caen dos lágrimas. Y parezco Pachi, el de la taberna. O sea, empiezo a decirle a mi mujer, ¿te das cuenta qué limpio está? ¿Has visto qué silencio? Sí, es que están todos, claro, han salido los chavales del colegio y están todos por Castro y por ahí. Me entra una cosa como boba.
Sí,
me entra dentro. Me cojo una gilda y se me caen dos lágrimas como que fuera un invento. Bueno, pues sí, pues eso es así. Sentimental y mayor.
Bueno, lo fundamental, hay que ir a ver La vida a palos.
En los teatros del canal, en Madrid, canal, y luego van a hacer
son
una gira.
Los teatros del canal son una
Es realmente.
Es una cosa extraordinaria.
Sí,
porque no solamente es los teatros del canal, además son públicos, quiero decir, que pertenecen a todo el
pero
mundo.
Pero la gestión la hizo gente inteligente.
Exacto.
La construcción ha estado Boadella muchos años, se nota.
Pero técnicamente nota. Lo que ha hecho Albert Boadella, solamente eso, sino además un hombre que viene de un teatro diferente, hace una estructura para hacer de todo. Y además tiene una cosa, una enorme conexión con el público. Hay público.
Y una programación de referencia. Claro. O sea, ya tiene un público fijo que va a ver lo que pongan, porque ya saben que es bueno, ¿no?
Cómodamente,
yo cuando veo un miércoles, un jueves de julio, 500 personas en una butaca, en los datos del canal.
Y en varias salas, Imanol.
Notas, claro, notas que hay un pulso con la ciudad.
Y que haya costumbre de ir.
Como dirían en el sur... No suficientemente reconocido, Federico.
No
lo mismo
es.
Que digo
no
una cosa, es. Digo la otra. Eso no ha estado reconocido, coño.
Bueno, podéis ver a Imanol Arias con bata de cola, además, ¿eh? Porque tiene un momento que se da un paseo muy
pese,
digno con una bata
pese
de cola.
A lo cual hay que ver también a Imanol Arias, o claro. Sea, porque luego, en fin.
No nos podemos olvidar de nuestros concursos, Federico,
no,
que estás
tenemos en Lelo como patrocinador,
ay,
¿verdad?
Dios,
tenemos a Lelo como
a
patrocinador, que es la marca de juguetería erótica mejor que hay en el mercado, una auténtica maravilla. Y bueno, vamos a escuchar algunos de los tweets, de los audios de WhatsApp que han llegado a nuestro número de WhatsApp, que es el 681-2053-27, 681-2053-27. Y os recordamos que la frase de esta semana para participar es Lelo, qué calor tengo. Lo podéis hacer a través del número de WhatsApp
y también
a través del Twitter, @ es
no
sexo
es como una
radio.
Bata de cola, pero es excitante.
Y el Facebook es sexo. Por
el
favor, participad todos.
El
regalo es un pack lila, es un pack de verano con juguetes acuáticos. Eso significa, que esto le va a gustar a Imanol, que no son salpicables, sino sumergibles. Son sumergibles, o sea que masajeador íntimo.
Fíjate, Natame, que le pregunten a Victoria Abril.
¿Era sumergible?
No, era flotante.
Era, bueno, era flotante.
Era un buzo muy interesante.
No llegaba a sumergirse.
No llegaba
se mantenía en la superficie.
En el filo del agua.
Eso es, qué bonito queda.
Pues todo eso más un hidratante personal, así que por favor participad todos. La ganadora de esta semana es Elena Expósito y bueno, pues este fue el mensaje que ha ganado.
Lelo, eres un sueño hecho realidad. Abro el cajón y me pongo a temblar. ¡Ole!
Elena se lleva el premio.
Esta,
¿verdad?
Es la España que está dura.
Esto es una lección de vida.
Hombre, claro.
Esto es, así es como tienen que ser los días, ¿no? Tú escuchas a Federico a las 7 de la mañana y como no te estés afeitando con tesura, puede que te cortes hasta una oreja.
Sí. Pero sabe decir tesura. Sabe español.
Hombre,
un actor español que sabe español.
Vocaliza,
o sea, los ciegos ven, los cojos andan, los actores españoles saben español. Esto, España tiene solución. Esto se salva.
Gracias.
Y sin embargo, termina esta hora y él acaba el día. ¿Cómo hay que hacer?
Este es el tiene que ser.
Así estás mejor que el padre de Ayanta.
¿Te
tomas toda la batería?
No, que va.
¿Pero
va?
¿Por qué no hazlo?
¿Por qué no?
Yo
porque
soy un
entonces
fiel.
Estaría.
Lo hace.
Entonces, sí, pero bueno, tú tienes tu estilo, yo tengo el mío.
Aquí
tenemos que cuidar a nuestro.
Hay una cosa que no nos cuentan, Federico, ya te lo voy a decir, que es el omega. el omega para el cerebro. Pero hay que, 3, pero las dosis supuesto. Que nos recomiendan, en general,
son
pequeñas porque es muy caro. Y entonces claro. hay que abusar de la dosis porque es estupendo.
Tener, pues
tener memoria,
haré.
Tener cabeza.
Lo haré.
Sí.
Pero que aunque la radio sea de Federico, hay que meter noticias y tiene que seguir la programación.
Estoy encantado de que ha estado hoy Manol con nosotros. Además, es verdad, esta es tu casa.
Yo me siento muy...
Amar, de verdad. Muy bien, vienes aquí, a la gente de bien la recibimos. A Montoro jamás lo hubiéramos recibido.
Dios santo bendito.
A palos, no pero no en vida.
No me hagas hablar, que termino estropeando.
El murciégalo, no, está en el paro.
Sí. Bueno, aquí podemos decir lo que queramos.
Ahora, sin pues problema. Venga, que nos vamos hasta
un
mañana.
De colágeno vendría bien.
Es la mañana, es radio.